La Isla del Tesoro, año 1950, color, autorizada para todos los públicos. En la segunda mitad del siglo XVIII, los hombres portaban calzones hasta las rodillas, amplia camisola, chaleco y casaca de grueso paño con enormes puños vueltos. Recogen sus cabellos en una coleta atada con una cinta y se cubren con sombrero de tres picos, todo en colores vivos. Los burgueses lucían gran peluca de postizo natural o de fibra blanca llena de rizos y un espadín al cinto. Los marineros y los piratas portaban amplios calzones sujetos con ancha correa de gran hebilla cuadrada y camisa y chaleco mugrientos. Cubrían su cabeza con un pañuelo anudado en la nuca. Su arma más común era un sable de hoja ancha y algunos portaban pistolones al cinto. RKO Radio Pictures. Walt Disney presenta...
Una bandera pirata ondea en el cielo.
La Isla del Tesoro, de Robert Louis Stevenson.
Los títulos de crédito aparecen sobre un mapa antiguo.
Con Bobby Driscoll, Robert Newton, Basil Sidney, Walter Fitzgerald, Dennis O'Dea, Finlay Curry, Ralph Truman, Geoffrey Keane, Geoffrey Wilkinson, John Lorry, Francis de Wolfe, David Davis, John Grison y Andrew Blanchett. Música compuesta por Clifton Parker, interpretada por la Real Orquesta Filarmónica, dirigida por Moore Mathison. Guión Lauren Edward Walking, basada en la novela de Robert Louis Stevenson. Dirigida por Byron Haskin.
Una voz en off narra sobre imágenes de una playa rocosa.
Si los viejos relatos de bucaneros y oro enterrado narrados a la vieja usanza pueden agradar a los jóvenes más sabios de hoy día, como a mí me agradaron en su día, que así sea. Robert Louis Stevenson. Costa oeste de Inglaterra, 1765.
Este día, un hombre camina entre escarpados riscos hacia una casa de piedra. Lleva un bastón en la mano. La casa es una taberna con un cartel mecido por el viento en el que he dibujado el retrato de un hombre y una leyenda que dice Almirante Benbow. El hombre se asoma a un ventanuco de la taberna. Se dirige a la puerta y la abre. Un gato salta desde una mesa de madera. El hombre viste levita y sombrero. Tiene barba mal arreglada. Golpea con su bastón un pequeño mostrador por donde ha trepado el gato.
Un doble de ron.
Un niño de unos 10 años se lo sirve. El hombre deja una moneda en la barra y bebe.
Parece una cara tranquila. ¿Viene mucha gente?
No mucha, señor.
¿Quién es el dueño?
Mi madre.
¿Y dónde está?
En el pueblo.
Se apoya en el mostrador.
¿Cómo te llamas?
Jim Hawkins.
Bueno, Jim, pareces un buen chico. ¿Has visto un hombre de mar pasar por esta taberna?
Pocos vienen tan lejos, señor.
¿Ni el llamado capitán William Bones?
¿Bon, señor?
Niega con la cabeza apretando los labios. El hombre se incorpora.
No importa. Llénalo.
Una cicatriz cruza la cara del hombre que escudriña el local. Hay una escalera blanca que conduce a una puerta cerrada. Bajo la escalera hay una pequeña trampilla entreabierta por la que asoma un baúl con las iniciales WB en letras doradas. Al descubrirla sale corriendo. La puerta queda abierta por el viento. Jim corre a cerrarla. Un anciano desde la escalera.
Jim. Era un hombre con una sola pierna.
No, señor. Pero tenía una cicatriz tremenda.
Black Dog. Cuando aparece Black Dog, ten por seguro que el hombre de una sola pierna no anda lejos. Ron, Jim. Dame ron.
No puedo, capitán. Se lo prometí al doctor Livesey.
Al diablo con los médicos. Dame ron.
Baja la escalera con dificultad y se dirige al interior del mostrador. Jim corre y trata de impedir que coja una botella.
¡No, capitán!
Con la botella en la mano sale del mostrador y se sienta. Jim le sigue muy preocupado. El capitán la abre y bebe.
Capitán Bones, él dijo que eso le mataría. Si no deja de beber, iría al pueblo a buscar al doctor. Y al señor también.
Tengo que recuperar las fuerzas. Debo salir de aquí.
Continúa bebiendo. El niño se quita un delantal y sale corriendo. Choca contra un hombre ciego con capucha que le retuerce un brazo y le palpa la cara.
Y ahora, muchacho, llévame con el capitán Billy Bones o te rompo el brazo. Llévame con él. ¡En marcha!
Entran en la taberna.
Aquí tienes a un amigo. Hola, Bill.
Es Pew.
Pew vivito y coleando, Bill. Vengo a traerte un regalo de viejos compañeros de tripulación. Chico, cógele de la muñeca y pon su mano junto a la mía.
Jim obedece. El ciego le da un papel.
Y ahora, ya está.
Sale corriendo. El capitán Bones abre el papel en el que hay una mancha negra por un lado y algo escrito en el otro.
El punto negro. Hasta la noche. Vendrán al anochecer. Ya sé lo que buscan, pero no me lo arrebatarán. Lo que me pertenece es mío. Dame tu mano. Nos ocuparemos de ese maldito cojo.
Apoyado en Jim, se dirige a la trampilla. Intenta sacar el baúl, pero no puede con él. El niño le ayuda. Jim intenta abrirlo, pero el capitán Bones le empuja y se saca de la camisa una gran llave que lleva anudada al cuello. Abre el baúl y rasga la parte interior de la tapa con un cuchillo. Rompe el forro y saca un pergamino. Lo va a abrir, pero mira a Jim con desconfianza y lo guarda en el interior de su camisa. Se levanta con mucha dificultad. Tiene muy mal aspecto. Cae de bruces contra el suelo.
¡Capitán! ¡Capitán!
El niño le ayuda a incorporarse.
El viejo cascarón ha encallado. No puede zarpar. Ve a buscar ayuda. No abras el pico e iremos a medias.
Jim obedece, pero el viejo le detiene con un gesto y le mete el pergamino por la camisa.
Sí, sí, esos matones que me dieron el punto negro llegan antes de que vuelvas. No podrán quitármelo. Y ahora corre. Suerte.
El capitán queda recostado en las escaleras y el chico sale de la posada precipitadamente. Corre campo a través, tropieza y continúa su camino. Mientras, un bote con 6 hombres llega a la costa. Se agrupan en corro.
Escucha. De acuerdo.
Los hombres registran la taberna.
¡Prisa, deprisa! ¡Abre sus cojones! ¡Vamos! ¡No perdáis tiempo!
Por el camino se acercan varios jinetes y una carroza. Uno de los asaltantes vigila a la puerta de la taberna.
¡Rápido, muchachos! ¡Se acercan caballos! ¡Corred!
Huyen perseguidos por los jinetes. La carroza se detiene a la puerta de la taberna y de ella sale Jim seguido de dos hombres. Primero entra uno armado con un trabuco. La taberna está muy desordenada. El hombre que no iba armado se arrodilla y examina al capitán Bones.
¿Y bien, Lipsy? Está muerto. No fue un asesinato. Lo mató un shock. ¿O el ron?
¿Qué es lo que querrían esos bribones?
Creo que yo puedo decírselo, señor. Ahora que ha muerto.
Saca el pergamino del pecho y se lo da al hombre que iba armado. Lo abre a la luz de una vela seguido por Lipsy. Es un mapa.
¡Válgame Dios! ¡Doctor! ¡El mapa de Flint! ¿Cómo ha llegado a tus manos?
Me lo dio cuando me mandó a buscar ayuda. Dijo que nos lo repartiríamos.
¿Repartir qué?
No lo sabes. El tesoro pirata, hombre. El oro de Flint. Todo el mundo sabe dónde se hundió su barco. Pero este debía de ser el único en saber dónde está el tesoro. Así que es eso lo que buscaba en el mapa del tesoro de la isla de Flint. Latitud, longitud, la cruz marca donde se encuentra. Dinero es puertas. Eres afortunado, Hawkins. Te prometo que lo repartiremos.
Al divisar la colina del Catalejo, rumbo sur-sureste, hacia el árbol del tronco fino junto a la roca del diablo, luego seguir hacia el sur.
¡Siga, siga!
Rumbo a babor, bordeando el arroyo. Y luego 10 pies al este hasta el arca. Con 700.000 libras.
Mis criados, Lipsy.
Esconde el mapa a su espalda.
Adelante, Redruth, pasa, William.
Se han escapado, señor.
Tenían un bote amarrado en la ensenada del búho.
Ajá, le habéis dado un buen susto. No volverán. Gracias, Redruth. Gracias.
A usted, señor.
Salen. Trelawney cierra la puerta.
¡Shh! ¡Ni una palabra! Nos llevaremos a Redruth y Williams como marineros. Tendremos el viento a favor, una travesía rápida y oro para beber con ellos toda la vida, ¿eh, Hawkins?
Si no fuera tan vehemente, Trelawney, le entenderíamos mejor. Exactamente, ¿qué se propone hacer?
¿Hacer? ¡Fletar un barco! Eso es lo que pienso hacer. Con una tripulación como esta, el oro será nuestro, aunque nos lleve un año. ¿No sientes ya la cubierta bajo tus pies y las velas ondeando al viento?
Pero esto es ridículo. Un médico no puede cruzar medio mundo y abandonar su consulta.
Su consulta soy yo. ¿Cree que me embarcaría sin un médico?
Además, es un asunto peligroso. No somos los únicos que conocemos el mapa. Esos canallas van tras él y son hombres desesperados.
Encara al médico.
¿No será que le tienes miedo?
No, solo hay un hombre al que tengo miedo.
¿Quién es, doctor?
Usted, señor, porque no sabe cerrar la boca.
Oh, no se confunda, doctor, no soy un chivato. En esta aventura seré como una tumba. Ahora atienda. Mañana iré a Bristol en busca de un barco. Cuando arregle sus asuntos, usted y Jim me seguirán.
¿Jim?
Sí, Hawkins vendrá. Serás un grumete famoso, Hawkins.
Puede que su madre no opine lo mismo.
Se acerca a Lipsy.
A usted le escucharía. Si supiese que va.
Hasta que yo mismo me decida, no sabría qué decirle.
Dígale que en 3 semanas... No, 2 semanas, 10 días... Jim Hawkins estará navegando con la mejor tripulación y el mejor médico de toda Inglaterra.
¿Lo hará, señor?
Te lo aseguro, muchacho. Te apuesto mi peluca.
Trelawney muestra su peluca. Otro día soleado, un lugareño saluda con el bastón a una carroza que pasa en dirección a una bulliciosa ciudad. Unas mujeres se asoman a los balcones mientras un hombre toca una campana. El cochero toca una trompeta. Jean y Lipsy están sentados dentro de una diligencia. Lipsy dormita.
¡Doctor Lipsy! ¡Doctor Lipsy! ¡Es el señor Trelawney!
Almirante Trelawney, por lo menos.
¡Lipsy! ¡Hola! ¡Hola! ¡Y Jim! ¿Qué tal ha ido el viaje?
Unas carreteras abominables.
El mar es la única carretera digna para un inglés. ¡Venga aquí!
Un hombre escucha disimuladamente.
¡Ahí está Lipsy! ¡El gran navío de la Hispaniola!
Es un gran barco que destaca en el puerto.
Precioso, Trelawney. Precioso.
Y también robusto. Traerá todo el oro pirata que podamos subir a bordo.
¡Shh! No hable del tesoro en un lugar público, se lo ruego.
¡Ah, soy una tumba! ¡Jim!
El espía presta atención. Un marinero se cruza con Jim andando con un chulesco bamboleo. Jim le imita.
¡Y bien, Jim! ¿No quieres comer?
Si hay tiempo antes de zarpar, señor.
¿Zarpar?
¿Cuándo vamos a zarpar?
Eso depende del capitán Smollett. Lleva días seleccionando una tripulación y hasta ahora solo ha reclutado a 6 hombres.
Cauto, ¿no?
Fisca el pasado de cada marinero como un juez en la audiencia. Cuando quise intervenir, me dijo que contratara a un cocinero. Así que vive Dios que contraté a un cocinero y en su misma taberna. Un tipo llamado Long John Silver. No perdí el tiempo escudriñando sus credenciales. Toda la garantía que necesité fue probar sus huevos con jamón. Juzgue usted mismo.
Entran en una taberna. El cocinero habla con el espía y le despide con disimulo.
Buenos días, caballeros.
Hola, John Silver.
Siéntense en la mesa de estribor. Háganme el favor.
Lo hacen. John Silver prepara unos platos, coge una muleta y sale de la barra. Le falta una pierna. Jim se percata y le mira asustado. John se mira la pierna y sirve la mesa.
Para usted, señor, humeando. Y este para el doctor Lipsy. Les ruego disculpen tanta familiaridad, pero el señor me ha hablado muy extensamente de ambos. Y me sale de forma natural llamarles por el nombre. Este debe de ser el joven Hawkins. Me place conocerle. Hawkins es un hombre muy marinero.
Le toca el hombro y Jim se retira suavemente.
Maneja bien el negocio. Y también la mesa, amigo.
Muy amable, señor.
En una taberna inglesa no se ve fruta en el desayuno.
Ajá. Es una regla saludable que aprendí navegando con el inmortal Hark. Ah, descaro sin paz.
¿Navegó usted?
¿Habéis oído? El navegando sí, con Hark.
En la bahía de Quiberon, navegando con el almirante, nunca se cogía el escorbuto por el cerdo en salmuera. No con el barril de manzanas para la tripulación.
Eso tiene sentido. Podríamos beneficiarnos de ello.
Lo haremos. En mi barco también habrá manzanas.
Es usted igual que el almirante, si me permite que se lo diga, señor. Los dos toman decisiones así de rápido.
¿Ah, sí?
Pues sí, señor. Me he dado cuenta enseguida. Y no me sorprendería nada oírle a usted decir: «Leven anclas, zarparemos en una hora».
Sin tripulación. Y con todas las reservas, parece que no hay un solo marinero honesto en Bristol.
No estoy de acuerdo, señor, si me permite el atrevimiento. Hay un cargamento entero de mis compañeros de fatigas que navegaron con Hark, varados, aquí mismo en Bristol. Hombres de fiar. Algunos incluso fueron heridos al servicio de Inglaterra. Y están sin pensión alguna.
Le ha dado una pipa a cada uno. Trelawney se levanta.
¿Podría reclutar un grupo de esos hombres rápidamente?
Sí, señor, pero su aspecto no concuerda con los gustos modernos. Hoy en día eligen a jóvenes que tengan buen porte, no a viejos lobos de mar con experiencia.
¡Al diablo las apariencias! ¡Silver, consígamelos!
Pero no es labor de un cocinero el reunir hombres. Es cosa del capitán.
Soy el propietario y mando yo. Si para el anochecer me consigue una recia tripulación, yo le estaré muy agradecido.
Bien, señor, si lo ordena el propietario.
¡Excelente!
No me gusta andar presumiendo, señor, pero le diré una cosa. Conozco a todos y cada uno de los marineros como la palma de mi mano.
¿Conocí al capitán Billy Bones?
¿Bones? ¿Billy Bones? ¿En qué barco navegaba, chico?
Era un pirata.
¡Que Dios te proteja! ¿No sabes que aquellos que navegaban con el almirante Hark no tenían ningún trato con piratas? A no ser que los abordaran. ¡Ah, Jim! Eres igualito que yo cuando tenía tu edad, con la cabeza llena de piratas. Pero ya descubrirás, igual que yo, que el mar es un trabajo muy duro y que la mayor satisfacción de un hombre es cumplir con su deber.
Bien dicho, ¿eh, Jim? Lipsy, ¿subimos a bordo?
Pero pensé que sí conocía a Billy Bones.
¡Claro que sí! ¡Por supuesto que sí! Perdóneme, señor. ¿Podría prestarme al chico? Habrá mucho trabajo reuniendo una tripulación al tiempo que llevo la posada.
Buena idea. Jim, quédate a ayudarle.
¡Pero, señor!
¡No me falles, Silver! ¡Lipsy!
Vamos, Jim, muchacho. No hay tiempo que perder.
Le entrega un plato. Jim recoge platos y copas de la mesa y los lleva a la cocina. Se quita la chaqueta.
Por ahí, chica.
Un loro verde.
¡Piezas de ocho! ¡Piezas de ocho! ¡Oh! ¡Piezas de ocho!
¿Quién te ha preguntado nada, viejo cascarrabias?
¡Piezas de ocho! ¡Piezas de ocho!
¡Cállate! Pero bueno, ¿te parece bonito? Maldiciendo de esa manera ante la presencia de un caballero. Siempre está a la altura de su nombre. Le llamo Capitán Flint, como el famoso bucanero. Los piratas le enseñaron a maldecir. Y si quieres saber más de piratas, pregunta al Capitán Flint. Si hasta sabe... ¡Que me parta un rayo en plena alta mar! ¿Conoces algún pirata, chico? No de mentira, como lo soy yo. Porque aquí, delante de mis narices, está el Capitán Flint. A ver, ¿qué te apuestas a que no le haces hablar, muchacho?
Le ofrece una manzana.
¡Piratas, Capitán Flint! ¡Piratas!
El loro la picotea y Jim se la retira.
¡Piezas de ocho! ¡Piezas de ocho!
¡Oh! ¡Eres listo, Jim! Sí, eres más listo que el hambre. Poca gente consigue que abra ese pajarraco.
Ponme un doble de ron.
Jim reconoce la voz y el de la cicatriz sale corriendo.
¡Black Dog!
¡Deténganle!
¡Keith, corre, atrápalo!
Un pirata sujeta al niño en la calle.
¡No, a él no! ¡A él!
¿Quién has dicho que era?
¡Black Dog! ¡Era...!
Mira a tres hombres de aspecto dudoso que lo rodean.
¡Uno de los piratas!
¡Uno de esos patanes! ¡Tras él, todos vosotros! ¡Alcanzadlo! ¡Y si no lo agarráis, no se os ocurra volver!
Vuelven a la posada.
A saber qué es lo que estaba haciendo aquí. Tiburones como él dan mala reputación a mi establecimiento. ¿Qué diría el nuevo casero? Seguro que no volvería a poner los pies aquí. ¿No crees? Black Dog. Ya le daré yo a Black Dog. Nunca pensé que llegaría el día que usaría mi pistola contra esos asesinos. Bolas duras y un poco de pólvora funcionan de maravilla en un pequeño artefacto como este. Toma, cógela.
Le da la pequeña pistola.
¿Ves la inscripción que hay en el gatillo? Es plata maciza. La hizo un joyero de Londres especialmente para el almirante Hark. Y el almirante me la dio a mí por mis fieles servicios durante muchos años. ¿Crees que podrías dispararla?
¡Claro, señor!
¡Muy bien! Eres un chico listo. Debería haber adivinado que serías capaz de manejar un arma. Ahora guárdala en el bolsillo siempre con el seguro puesto. Y no se la pongas en las narices al primero que te pida una pinta de cerveza.
Oh, no, señor Silver.
Pero si de repente avistas a ese patán de Black Dog, incumple mis órdenes.
Sí, señor.
Sé que puedo confiar en ti, muchacho, mientras cumplo con mi obligación. Cuando regrese yo tendré una tripulación y tú una pistola.
¿Me la puedo quedar?
Eso estoy diciendo, chico. Tienes la palabra de Long John Silver. ¿Compañeros?
Compañeros.
Estrechan las manos. En el puerto, un bote repleto de hombres de aspecto rudo y poco aseado se acerca a la española.
¡Se acerca un bote, señor!
Suben a bordo.
¡A paso ligero! ¡Muévanse!
Long John sube con su loro verde al hombro, saluda al contramaestre que lo mira escamado y ayuda a subir a Jim.
¡Arriba, vamos, muchacho! ¡Hola!
Cocinero y niño se acercan a Trelawney.
¡Firmes ahí! ¡Todos los hombres a cubierta!
Long John Silver se presenta según sus órdenes, señor.
Veo que ha cumplido, Silver.
Como le dije, señor Trelawney, no son bien parecidos, pero conocen el mar. Conseguí traer al viejo timonel de Hark y al contramaestre de un buque de guerra muy curtido.
¡Espléndido, señor! ¡Algo! ¡Espléndido!
El capitán sale de su camarote.
¿Capitán?
Capitán, aquí está su tripulación. ¿Le dedica unas palabras?
Señora Rowe.
Sí, señor.
Recoja los nombres e historiales de todos los marineros para apuntarlos en el diario. Pongan sus relojes en hora.
A la orden, señor. ¡Vamos, adelante!
Y ahora, señor, me gustaría tener unas palabras con usted.
Alipsi.
Y con usted.
Los tres entran en la cámara del capitán. Long John les observa. Trelawney sirve tres copas de brandy.
Capitán Smollett, brindo por nuestra partida.
Gracias, señor. Pero me ronda por la cabeza algo que a riesgo de ofenderle debo decirle. No me gusta este viaje, ni tampoco los hombres.
Quizá tampoco le guste su patrón, caballero.
Tranquilo, no hace falta alterarse. Escuchemos al capitán.
No me gustan los viajes secretos. El único secreto que se mantiene como tal son mis órdenes de navegación. Todo el mundo habla de que nos dirigimos a una isla a buscar un tesoro y con un mapa como guía. Alguien se ha ido de la lengua.
Pues yo no he dicho ni una palabra. Lipsy, ¿y usted?
En mi experiencia, una empresa de este tipo puede ser cuestión de vida o muerte. Necesitamos una tripulación de confianza, no una reclutada por el cocinero.
Ese cocinero actuaba bajo mis órdenes.
¿Es el responsable de la seguridad del barco?
¿Qué? ¿Esto es...? ¡Yo!
¡Oh! Se sienta.
A todos nos preocupa la seguridad. Dada la situación, ¿qué medidas propone?
Dos. El paradero de cualquier mapa del tesoro debe mantenerse en secreto para mí y el señor Arrow. Y las armas de fuego deben ser confiscadas y guardadas aquí.
¿Está pensando en la posibilidad de un motín?
Si lo pensara, no me echaría a la mar. Pero hay que tomar medidas de precaución.
Eso es muy razonable, Trelawney.
Bien, si es necesario para zarpar.
De acuerdo, entonces.
¿Y ahora, capitán?
Da una copa de brandy a cada uno. Brindan y beben.
Iré con mi obligación.
Sale.
Lipsy, ¿por qué se ha puesto de su parte?
Porque creo que nuestro capitán es un hombre muy concienzudo.
Yo encuentro su conducta poco inglesa.
Lipsy le rellena la copa.
¡Muy poco inglesa!
Leven anclas, señora Rowe.
¡Todos a cubierta! ¡Leven anclas!
Los marineros faenan en el barco. Izan velas. Jim les observa comiendo una manzana. La bandera inglesa ondea en el mástil. El mascarón de proa es la cabeza de un caballo. Un marinero maneja el timón al anochecer. La luna se refleja en las tranquilas aguas de alta mar. De día, el barco sigue su rumbo. Los marineros atan los cabos de las velas. El capitán sale a cubierta y se reúne con Lipsy y Trelawney.
¡Ahí arriba! ¡Revisad los cabos!
Bien, capitán. ¿Qué dice de nuestra tripulación?
Son marinos, más o menos, señor. Un poco mejores que los hombres de Lord Mayor y no peores que los patanes que trajo a bordo la prensa. Señor Arrow, asegure bien la proa.
Sí, señor. ¡Lee el amarre!
¿Qué es eso?
Ve un arma en el cinto del marino.
¿Qué es eso?
Arrow se lo quita y amaga golpearle.
Señor Arrow, escondía un arma, señor. Tráigame a ese hombre.
Le lleva ante el capitán.
¿Cómo te llamas?
George Merry, señor.
¿Tú también navegaste con el almirante Hark?
Sí, señor. Soy maestro armero.
¿Y has traído tu propio cañón?
Los hombres acostumbrados a la guerra van armados.
No cuando participan en una empresa comercial y pacífica. A la próxima falta, 12 latigazos. ¡Y eso va por todos! ¡Ocúpese, señor Arrow!
A la orden, señor.
Retírate.
Obedecen. Long John observa a George Merry. Jim mira el pistolete que le diera el cocinero.
Debo entregar la mía también.
Escucha, no has dejado que nadie la vea, ¿verdad?
No, señor.
Entonces a Long John no le sentaría bien que la entregases ahora.
¿Por qué?
Tenemos un capitán con una mente muy recelosa. Y Long John va y le da un arma de fuego a un marinero tan sumamente capaz como tú.
Pero yo no voy a usarla.
¿La mantendrás bien escondida?
Sí, señor.
No te estarás dando a la bebida, ¿verdad que no?
Oh, no, señor.
Ni serás camorrista, como alguno que yo me sé.
No quiero que ningún compañero me delate.
No has debido engañarle, George.
Nos quitará nuestra ración de ron.
Ya conoce su reputación.
Y él se lo beberá todo.
¡Tú le has dado la ocasión!
Ya oíste las órdenes. Solo se permiten cuchillos marineros y a la vista.
Bien, pues este es uno al que no le va a echar mano.
Señala su pierna. Long John le quita el cuchillo de la bota.
¿A qué es una preciosidad? Un cuchillo como este puede acabar con una gaviota.
Lo lanza contra una gaviota, pero falla y cae al mar.
Vete al infierno, John Silver. No creas que puedes hacerme eso a mí.
Ya es hora de que aprendas, George Merry. ¿Quién es el capitán a bordo de esta empresa comercial?
Un capitán de verdad no tendría ese hombre metiendo las narices en todo.
Si pones las manos encima del señor Arrow, te las verás conmigo.
Mira allí.
El señor Arrow es amigo de Long John Silver. Y pienso cuidar de él. Está claro, George Merry.
En la cocina.
¿Sabes, chicos? Si tú y yo fuéramos buenos cocineros, buscaríamos una manera de endulzar el humor del señor Arrow. Ya sé lo que le gustará. Un pastel de ciruela.
Eso lo hacía mi madre.
Sienta bien en una noche fría como esta. ¿Recuerdas si tu madre le ponía unas gotas de ron?
Fuerte y bueno. Se te subía por la nariz.
Ay, es una pena que no tengamos. El pastel de ciruela no es lo mismo sin un poco de ron.
¿Y no puede conseguirlo?
El capitán ya sospecha demasiado de mí. Es imposible.
¿Podría pedirle un poco al señor?
¿Sin que se entere el capitán?
Seguro que puedo.
Que me parta un rayo, es verdad. Ten cuidado de que no te vean los caballeros del camarote. Pero, ¿podrás mantener tantos secretos?
Saluda militarmente.
¡Claro, señor!
Eres un buen chico. Lo vi desde el principio.
Jim sale. El barco navega bajo la tormenta. En la cocina, Long John toma una botella de ron y riega con ella el pastel de ciruelas. Con la botella, señala al loro que está en un trapecio.
no, la botella de ron.
La tapa y la deja en un estante.
¡Guardia de estribor a cubierta!
¡Guardia de estribor a cubierta! ¡Guardia de estribor a cubierta! ¡Vamos, todos a cubierta!
¡Señor Arrow! ¿Puede concederme un minuto antes de subir de nuevo?
Arrow asiente y entra en la cocina. George Merris les mira escamado y se marcha.
¡Pastel de ciruela! Lo he hecho especialmente para usted, señor.
Coge la botella y añade más ron al pastel. La deja encima de la mesa y se marcha. Arrow bebe de la botella.
Y esto es lo que le da el verdadero sabor. Entúrcelo a su gusto.
Long John se sienta en la escalera de madera que da a cubierta, vigilando a los marineros que bromean entre ellos. Mira a la cocina, mira a cubierta y vuelve a mirar a la cocina. George Merry saca su cuchillo y pincha una manzana del barril que hay tras Long John. Le mira retador, muerde la manzana y vuelve con el grupo. Arrow sale de la cocina tambaleándose por la borrachera.
Espero que esta noche no se maree, señor.
Sube la escalera con dificultad. Se le cae la porra. Long John la recoge. George Merry intenta acuchillarlo por la espalda, pero Long John le detiene y ayuda a subir a Arrow, empujándole por el trasero con su muleta. Mira el bastón de Arrow y luego a George.
¿Lo has olvidado, George? Yo soy el que se ocupa aquí del señor Arrow.
A la mañana siguiente, la mar está calma y luce el sol. Todos los marinos están en cubierta.
Y será incluido en el diario de a bordo que el señor Arrow, marino de la Hispaniola, fue arrastrado en una tormenta en la noche del 14 de mayo. Y su cuerpo no pudo ser recuperado para darle sepultura. Encomendamos el alma de nuestro hermano a Dios Todopoderoso y entregamos su cuerpo al mar.
Amén.
Esta noche, Jim está junto al marinero que maneja el timón.
¿Cree que volveremos a ver tierra firme?
Oh, claro que sí.
¿Cuándo?
Hay señales.
¿Qué señales?
En los marineros, sobre todo. Siempre empiezan a discutir hacia el fin de la travesía, cuando la cerveza se ha acabado y el agua escasea. Y todo lo que queda es cerdo salado y judías cocidas. Judías cocidas y cerdo salado.
Quedan algunas manzanas.
Cuando se acabe la última, avistaremos tierra.
Entonces me las comeré todas.
Bien.
Se va.
¡Eh! Dame una.
A la orden, señor.
Jim intenta coger una manzana del barril, pero como no llega a ellas, se mete dentro de él. Los marinos están en un camarote cercano.
Si seguimos en esta situación, no llegaremos a ninguna parte.
Sí, estamos contigo, pero ¿somos bastantes?
Claro que sí.
Me temo que
la tripulación tiene alguna queja.
¿Tú qué opinas, George?
¿Podemos tomar este barco ahora?
¿A qué esperamos?
Eso es lo que me gustaría saber.
Desde que Norton y yo nos unimos a vosotros, la única tripulación leal al capitán son Gray, Joyce y Hunter.
Yo digo que les cortemos el cuello.
Y yo digo que no habrá ningún muerto hasta que yo dé la orden.
¿Qué te pasa, John? Cuando navegabas con Flynn, rajabas a todos.
John se ha vuelto demasiado delicado para derramar
sangre.
¡Maldito
patán duro de mollera! ¿Quién se deshizo de Arrow sin que nadie pudiera sospechar? Ni siquiera el joven Hawkins que me trajo el ron para hacer el trabajo. ¿Y quién nos conseguirá las armas de fuego en el momento oportuno?
Escucha, nadie te traiciona, John, pero nos gustaría saber a qué estamos esperando.
A que un navegante de primera fila, como el capitán Smollett, conduzca la nave directamente a su destino. Nosotros podemos manejar un barco, pero no dirigirlo. Tendréis tiempo de sobra para matar cuando llegue el momento. Pero hasta que yo dé la señal, todos quietos.
Está bien, esperaremos, pero no será fácil.
Yo quiero pepinillos, vino y un buen trago de ron.
Yo también.
Cuando tengáis sed, morded una manzana como unos salvajes. ¡Eso mata el deseo!
¡Tierra a la vista! ¡Allí!
Iba a pinchar una manzana del barril donde está Jim escondido, pero el grito del vigía hace que todos suban a cubierta. Lipsy, Trelawney, el capitán y Jim en el camarote de mando.
Long John Silver. No puedo creerlo. Nunca hubiera dudado de su lealtad.
Todo lo que nos ha contado es mentira. He sido un idiota.
Tú no eres el único. Capitán Smollett, me merezco el apelativo. Tenía razón, yo estaba equivocado.
No más que yo, señor. Yo soy el que contrató a Scully y Norton y se han vuelto contra mí. Ahora quedamos pocos. Contando a Joyce, Gray, Hunter, Redruth y Williams, somos 8. 9. 9 contra 20. No hay nada que hacer.
Y no podríamos cogerles por sorpresa.
Ese es mi plan cuando desembarquen todos. ¿Dijo Silver cuando planea comenzar el motín?
No, señor.
En mi opinión, tenemos tiempo por delante hasta encontrar el tesoro.
¿Pero podrá Silver controlar a sus hombres?
Si puede mantenerlos a raya 24 horas, tendré a todos esos encadenados con grilletes. Bien, este es el plan. Calma y no les demos ninguna señal de alarma o de lo contrario nos atacarán. Mientras tanto, nos armaremos y nos mantendremos atentos. Si escuchan algún rumor acerca de Silver, háganmelo saber. Si Jim pudiera seguir previniéndonos...
Jim, ¿podría representar ese papel? Mantener los oídos abiertos siendo amigo de Silver.
¿Seguir siendo su amigo?
Duda. Lipsy le mira.
Sí, señor. Seguiré siendo su amigo.
La española está anclada junto a la costa. Jim está junto a Long John en cubierta. Está serio, pero disimula cuando el cocinero le mira.
La costa será un buen lugar para ti, chico. Subirás a los árboles y cazarás cabras. Y cuando estés listo para explorar, pídeselo al viejo John y te pondrá un poco de comida para llevar contigo. ¿Qué te pasa? ¿Es que te ha comido la lengua el gato?
Jim sonríe.
¡Prestad atención!
Todos se giran hacia el capitán.
¿Habéis visto esa tierra antes?
¡Yo sí, señor! Yo era cocinero en un barco que fondeó aquí.
¿Dónde está el embarcadero?
Allá, señor, en esa cala.
¿Se entra con marea baja?
Sí, algo más allá hay una especie de pasaje. Un pasaje creado de modo natural. Ate un cabo fuertemente a un bote, señor, y le guiaré hasta allí como un corderito.
Bien, ¡bajad los botes!
El capitán hace un gesto a Jim para que siga a Long John.
¿Puedo ir en el bote?
Capitán Smollett.
¿Sí?
El joven quiere probar el manejo del bote.
Permiso otorgado.
Ahora que estamos aquí, ¿a qué esperamos?
Esperamos a que yo decida cuál es el momento adecuado. Confío en que te haya quedado claro, Josh Murray. ¡Bájalo!
Tú vas a llevar el timón, ¿no?
Sí.
¿Ves a Redruth ahí de guardia?
Sí.
Cuando te haga una señal, salta sobre él. Así podremos recuperar los mosquetes.
¡Vamos! ¡Vamos!
¡Prisa! ¡A los botes!
¡Soltad los cabos!
¡Listos para soltar el ancla!
Long John y Jim, junto a otros marinos, bajan montados en un bote. El resto de marineros obedece al capitán. Dos botes atados con fuertes cabos al navío lo remolcan.
¡Tres brazas! ¡Ya no podemos seguir más, señor!
¡Soltad el ancla!
¡A la orden, señor!
George Merry y otros tres marinos hacen señas al que lleva el timón para que ataque al que vigila las armas. Salta sobre él con un cuchillo y forcejean. Mientras los otros avanzan en dirección a las armas. El vigía se lo quita de encima y dispara cuando el pirata va a saltar sobre él. Los mandos se alarman con el disparo y los amotinados avanzan a por las armas.
¡A por él!
¡Vamos!
Pero son detenidos por los leales de la tripulación.
¡A la bodega, escoria! ¡Rápido! ¡Abajo! ¡Abajo!
El grupo de George Merry obedece. En los botes, Long John toma el mando.
¡Es el momento! ¡Suelta los cabos y remada hasta la orilla! ¡Rápido! ¡Nada de eso! ¡Den la vuelta y acérquense!
Silver coge al chico y le amenaza con un cuchillo.
¡Dispare ese mosquete y le corto el cuello! ¡Merry, maldito estúpido! ¿Me estás oyendo?
¡Sí! ¡Te estoy escuchando!
¡No hagas nada hasta que haya un acuerdo! ¡Y esta vez sigue mis órdenes! En cuanto a usted, señor Smollett, tiene una hora para mandar un bote a la orilla con el mapa de Flint y entregarse al señor Merry. ¡Obedezca si quiere volver a ver al joven Hawkins con vida! ¡Hacia la orilla! ¡Rápido!
Los botes se alejan del navío.
Por Dios, que debemos salvar al muchacho.
Vamos, chico, no te lo tomes tan a pecho. Es una suerte que hayas venido. O el viejo John no hubiese tenido nada con lo que poder negociar. Pero eso no significa que te vaya a tocar ni un pelo.
¡Ay, suéltame!
¡Ya está! ¿Ves? ¡Esto!
Jim corre hacia la orilla.
¿Cómo te atreves? ¡Y tras él, patanes!
Se oculta entre la maleza. Todos le siguen. Jim corre entre la frondosa vegetación.
¡Vamos! ¡Ya lo tenemos!
Se esconde en el hueco de un tronco. Los piratas se paran al otro lado del tronco.
¡Ahí está! ¡Ahí!
¿Dónde es Cali? ¡Cállate! Me ha parecido oírle. Solo han sido imaginaciones tuyas.
Ha debido de retroceder. ¡Rápido, chicos!
¡No escapará!
Se alejan en dirección contraria y Jim aprovecha para salir del tronco y huir. Escala unas rocas arenosas. Un viejo con harapos y barba blanca salta a su lado. Jim saca su arma.
¡No! 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 ¡No me dispares! ¡No le hagas daño al viejo Ben Gunn! ¡Soy el pobre Ben Gunn! ¡Y no he hablado con un cristiano en 5 años!
¿5 años? ¿Su barco naufragó?
No, amigo. Me abandonaron. Dime, ¿es ese el barco de Flynn?
No, Flynn murió. El patrón de ese barco es un caballero, el capitán Smollett.
¿Caballero, dices tú? Hombres de Flynn, digo yo. Los he visto.
Algunos son hombres de Flynn, pero subieron a bordo con trampas.
¿Y hay entre ellos un hombre con una sola pierna?
Long John Silver.
No, si te envía él, soy hombre muerto, lo sé. ¡Estoy seguro!
No, no lo entiende. Intenta cogerme como rehén. Yo odio a John Silver.
Y témele también, muchacho. Todo el mundo temía al contramaestre de Flynn. Fue él el que me abandonó aquí. No sé lo que es probar un bocado decente desde hace 5 años. Abandonado 5 años. He vivido a base de frutas y raíces. Muchas noches las paso soñando con queso.
Ahumado, sobre todo. No tendrás una pizca de queso encima, ¿verdad?
Hay un montón de queso a bordo en el barco. Si me ayuda a remar en el bote...
¿Un bote? Ben Gunn es tu hombre, jovencito. ¿Cómo te haces llamar, compañero?
Jim.
Jim. Jim. Muy bien, Jim. Ahora solo tienes que seguir a Ben Gunn.
Ben Gunn sale corriendo y Jim le sigue. En la española, el capitán mira por un catalejo.
Más al oeste, señor.
Divisa un fuerte.
Ahí está. Con esa empalizada como base de operaciones... hay más posibilidades de rescatar al chico.
Trelawney dirige el cargamento de un bote.
Eso es todo.
Ojo a visor.
serán relevados cuando llegue el momento. No tengan miedo de esos payasos, pero tampoco los subestimen.
Los mandos bajan al bote.
Vamos allá.
Jim y Ben-Gun corren por la isla. Ben señala un bote.
Lo hice con mis propias manos, con bambú y piel de cabra principalmente. Y unos pocos adornos, diría yo.
¿Nos soportarán los dos?
Ya lo creo. Pero primero comprobaremos que los hombres de Flynn no están en la costa.
Se asoman entre la vegetación.
Y rastro de ellos.
Señala con el dedo.
¡Mira! ¡El bote! ¡Vienen a por mí!
El bote se acerca a la costa. En el navío, George Merry y varios piratas salen a cubierta sigilosamente. Coge una porra y se la tira al guardián.
¡Callaos ya o disparo!
Los amotinados corren por cubierta. El otro guardián dispara. En el bote.
¡Remad hacia la orilla!
¡Quietos!
Un guardián. Es acuchillado.
¡Los cañones!
Desde el barco disparan el cañón. Desde la costa, Long John observa cómo en el navío arrían la bandera inglesa a Ethan la pirata con la calavera y las tibias cruzadas.
¡Ah! ¡Muchachos! Ahora nos abandonarán a todos.
Una bomba ha caído cerca del bote. Bajen del bote con los bártulos en la cabeza.
Démosle a ese capitán la bienvenida que merece.
¡Alto! ¡Olvídate de ellos! ¡Dirígete al barco! ¡Nos interesan los mosquetes!
¡Capitán Smollett!
¡No! ¿Quieres que nos oiga Long John Silver?
El capitán no sabrá hacia dónde he ido.
No hace falta. Ben-Gun sabe a dónde se dirige tu capitán.
Hace una seña y Jim le sigue. Señala el fuerte.
Ahí están tus amigos, seguro.
Amaga con marcharse y Jim le detiene.
Vamos, ven conmigo.
Si tu capitán quiere ver a Ben-Gun, dile que venga esta noche solo a la cima de la colina del Catalejo.
Se lo diré.
Y dile que lo que se esconde se puede encontrar, pero lo que se encuentra también se puede esconder.
En el navío los piratas beben. Entra Long John.
Has cambiado de bando, ¿no, George?
He tomado este barco por ti.
No recuerdo habértelo pedido.
Era el momento oportuno.
Ponedle unos grilletes. Ponedle unos grilletes.
Cumpliré la orden, pero en nombre de todos, dale otra oportunidad a George Merry. George no es muy bueno planificando, pero si pretendes tomar la empalizada... Sabes que George es bueno para pelear. Demasiado bueno para pudrirse en la bodega.
Sí, es verdad.
Una manera muy civilizada de hablar, Israel. Y ahora le preguntaremos al señor Merry si voy a tener que aceptar más insolencias.
Merry se pone en pie.
Estoy con usted, capitán.
¡Bien dicho!
¡Sí, sí, sí!
¡Está bien!
Si yo soy el capitán, cumplid mis órdenes. ¡Y todos a tierra! Excepto Israel y Haggot. Vosotros dos quedaos a bordo y vigilad el barco.
A orden,
si tenéis,
señor,
algún problema, mandadme una señal disparando el cañón.
A orden, señor.
Cuando hagáis la guardia, no olvidéis tomar una pinta menos de ron. ¿De acuerdo, Haggot?
Dispara al candado que retiene los mosquetes.
¿Y ahora qué preferís? ¿Beber o luchar?
¡Luchar!
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 En el fuerte, los mandos y Jim.
Y bien, Jim, ¿dirías que ese Ben Gunn está de acuerdo?
Pues... sí, yo no lo dudaría.
De un hombre que ha estado en una isla desierta durante años, no se puede esperar que esté cuerdo como tú y como yo.
¿Por qué quiere que vaya al anochecer, capitán?
Por seguridad, pero no tengo ningún deseo de conocerle.
Si sabe tanto de esta isla como dice, quizá vaya yo a verle.
Ahora no. Puede que recibamos visita a nosotros. ¿Sabes cargar armas?
Sí, señor.
Bien. Debemos tener lista la carga de bienvenida.
Deje que vengan. Me encontrarán preparado en cuanto me haya tomado mi brandy.
Se lo sirve y se lo toma.
¡A sus puestos!
¡Bandera de tregua!
¡Quédense aquí! Echaré un vistazo.
Sube a la torreta del fuerte.
¡Bandera de tregua!
¿Qué quieres con tu bandera de tregua?
El capitán Silver solicita subir a bordo para negociar.
¿Capitán Silver? ¿Quién es ese?
Yo, señor. Estos pobres diablos me han elegido capitán después de su deserción, señor.
Señor, no tengo ningún deseo de hablar con usted. Pero si quiere hablar conmigo, suba a bordo. No habrá traición a no ser por su parte.
La palabra de un caballero es suficiente para Long John.
Long John traspasa la cerca que rodea el fuerte y el capitán baja de la torreta.
No me fío. Gray, Joyce, Hunter, a sus puestos.
Salen a la puerta del fuerte y Long John se les acerca apoyándose en su muleta. El capitán se sienta en un tonel.
Ni un paso más, siéntese.
Muy bien. Pero tendrá que echarme una mano para levantarme.
Lo hace en el suelo.
Tienen un magnífico lugar aquí, muy acogedor. Y ahí está Jim. ¿Cómo estás, mi pequeño amigo? El señor y el doctor. A su servicio, caballeros.
Si tiene algo que decir, dígalo.
Tiene razón. La situación es la siguiente, capitán. Quiero el mapa de Flint y puedo arriesgar a mis hombres para conseguirlo. Pero ese no es el estilo del capitán Silver. A mí primero me gusta razonar. Yo no soy de los que dejan que pobres marineros mueran sin necesidad.
No ha dicho nada todavía, John Silver. Vaya al grano.
Es usted un buen hombre, doctor. Quizá el mejor que he conocido. Y no quisiera ver a alguien como usted retorciéndose sobre la punta de un cuchillo. Así que estas son mis condiciones. Ustedes nos dan ese mapa y pueden quedarse aquí y salvar la vida. Dividiremos las provisiones a partes iguales. Y les doy mi palabra de honor de que pararé el primer barco que vea y lo enviaré aquí para que los recoja.
¿Su palabra, Silver?
Es más de lo que pueden pedir. Y espero, caballeros, que todos hayan escuchado bien mis palabras. Porque lo que he dicho para uno es válido para todos.
¿Algo más?
Es cuanto tengo que decir. Pongo a Dios por testigo.
Muy bien. Ahora mis condiciones. Si se entregan todos desarmados, me comprometo a ponerles los grilletes y llevarles a Inglaterra, donde recibirán un juicio justo. No encontrarán el tesoro. No saben navegar y no saben luchar como es debido. ¡Fuera de aquí ahora mismo!
¡Ayúdeme a levantarme!
No seré yo.
¿Es que nadie me quiere ayudar?
Nadie lo hace. Jim desvía la mirada. Se levanta con esfuerzo apoyándose en la muleta.
Está bien. Pero antes de una hora me estarán pidiendo clemencia. Aquellos que mueran serán afortunados.
Lipsy, Trelawney, Jim y el capitán vuelven al fuerte. Long John sale de la cerca y se dirige iracundo a sus hombres que le esperan agazapados. Tras su orden, sacan los mosquetes.
¡Se acabó la tregua! ¡A las armas, muchachos!
¡Abren fuego por el este!
Nos abordarán por todos los flancos.
¡Hacedlos picadillo!
Los piratas bordean y saltan la cerca. El capitán dispara desde el interior del fuerte abatiendo a uno.
¡Quemadlos, muchachos! ¡Quemadlos, compañeros!
Un pirata que intenta romper la cerca recibe un disparo de Trelawney.
¡Otro Jim!
Jim ayuda cargando los mosquetes. Un disparo le pasa rozando. Los piratas rodean el fuerte agazapados. George Merry agarra un mosquete que sobresale por un ventanuco arrebatándoselo a su dueño y le clava su espada en el pecho. Asustado, Jim mira el cadáver.
¡Fuera! ¡Ha descubierto! ¡A
¡Ten las armas cargadas! ¡Toma!
Le da un mosquete que Jim carga. El capitán, Trelawney y otro marino salen del fuerte y disparan a los piratas.
¡Acabad con el capitán!
Luchan con sus sables. Todos menos Jim están fuera. Varios piratas caen heridos por los sables de Trelawney, Lipsy, el capitán y otros dos bravos marinos. Un pirata herido entra en el fuerte. Jim se esconde tras la puerta. El pirata coge un mosquete cargado y apunta al capitán. Jim cierra la puerta y el mosquete cae al suelo. El hombre sigue a Jim sable en mano. Lipsy entra e interpone su sable. Deja fuera de combate al pirata. Fuera la lucha continúa. Los piratas huyen.
¡Se baten en retirada! ¡A cubierto!
¡Volved aquí, malditos cobardes! ¡Malditos seáis!
Todos menos el capitán están a cubierto. Long John dispara hiriéndole en el pecho. Entra en el fuerte tambaleándose.
¡Rápido, doctor!
¡Atranquen la puerta!
Jim, mi maletín, mi maletín.
Le ayudan a tumbarse. Ya de noche, Jim saca agua de un arroyo con un cubo y lo lleva al fuerte. El doctor Lipsy sale y le ayuda.
¿Atacarán de nuevo?
No lo sé, Jim. A saber cómo terminará todo esto. Jim, coge este mapa. Quiero que te lo quedes, solo por precaución. En realidad te pertenece. Y si ocurriera lo peor, no dudes en utilizarlo para salvarte. Agua.
Jim se lo guarda dentro de la camisa, se abotona el chaleco y entra. Trelawney fuma una pipa. El capitán está malherido.
¿Cuántos han caído?
Al menos 5 o 6, que yo sepa.
Estamos más igualados. No les será fácil.
Quizá no lo intenten.
¿Por qué no?
Mañana, con la marea alta, nada les impedirá acercar el barco a la orilla. Podrán apuntar con el cañón y arrasar este fuerte.
Por Dios, no se me había ocurrido. ¿Se les ocurrirá a ellos?
A Silver sí, maldito sea. Y tienen todos los botes. Si no, podríamos cortar las amarras y el barco podría encallar.
Yo puedo ir a nado, señor.
No puedo prescindir de ti.
Solo intentan asustarnos, nada más.
Jim coge un cuchillo y sale sigilosamente. Se arrastra a 4 patas por la maleza iluminada por la luna. Pasa al lado de un cadáver. Se levanta y corre. Llega a la costa y empuja el bote de Bengún. Navega en él hacia el barco. Con el cuchillo corta el cabo del ancla y queda colgando de él. Trepa hasta cubierta. Los vigilantes en el castillo de popa.
¿Qué has oído lo que ha dicho? ¡No pruebas tanto!
Se acerca al camarote donde discuten Haggot e Israel Hunt.
¡Déjame! ¡Quiero mi ración! ¡Y déjame en paz! ¡Apártate de ese error!
No recibirás más hasta que seamos relevados. Y si no...
no te apartas de él. Dispararé el cañón y vendrán a ver qué pasa a bordo.
¡No me digas!
¡Sí!
Luchan. Haggot, el borracho, coge a Israel por el cuello. Jim maneja el timón. El borracho sube a cubierta bebiendo ron. Un cuchillo sale volando del camarote y se le clava en la espalda. Malherido, Israel sale con dificultad del camarote y se arrastra hasta el cañón. Va a dispararlo. Jim se lo impide. El pirata intenta coger a Jim, pero este le esquiva. Bordea el cañón, pero cae al suelo. La baqueta de carga se le va de las manos. Se hace el muerto y Jim va a por la baqueta, pero Israel le agarra por el pie. Forcejean y el mapa cae al suelo.
Así que eras tú quien tenía el mapa de Flint.
Jim coge el mapa y tira la baqueta por la borda. Israel saca un gran cuchillo y persigue al niño. Jim trepa por las escaleras hacia lo alto del mástil. El pirata le sigue con dificultad. Ya en la cofa, Jim saca la pequeña pistola que le regaló Long John. Israel asoma la cabeza y Jim le apunta a la frente.
¡Ni un solo paso más!
Jim. Jim. Está claro que debo rendirme, ¿no es cierto? Para un marinero experimentado es duro hacerlo ante un jovenzuelo como tú, Jim. Eres como dice Silver. Listo como un lince.
Un paso más, señor Hans, y le cuelo la tapa de los sesos.
Vamos, vamos, chico.
El pirata saca un cuchillo de su bota y lo lanza. El pirata cae al agua. Aguantando el dolor, Jim se arranca el cuchillo del brazo y guarda el pistolete en el cinto. El barco va a la deriva. Jim baja por la escalera. El navío para bruscamente y el niño cae a cubierta al lado de una bandera inglesa tirada en el suelo. Mira hacia arriba y ve la bandera pirata ondeando en el mástil. Con su brazo sano, arría la pirata e iza la inglesa. Se descuelga por la borda y anda entre las aguas hasta la costa. Corre entre la maleza, cae y se levanta. Camina despeinado y agotado por una zona umbría y pantanosa de la isla. Cae y se golpea el brazo herido con una rama. Se echa agua en la herida. Mira en todas direcciones desorientado. Ya de día camina lejos de la zona pantanosa. Exhausto llega a la cerca que rodea el fuerte. Tiene la cara y el brazo manchados de sangre. Entra en el fuerte.
Doctor Lipsy. Doctor Lipsy. Doctor Lipsy.
Es Lon Yong.
¡Muchacho!
Jim se desmaya y Lon Yong le mira preocupado. Descubre el mapa en su camisa, se lo quita y lo guarda en la suya.
¡Piezas de ocho! ¡Oh! ¡Piezas de ocho! ¡Oh! ¡Piezas de ocho!
Los piratas despiertan.
¡Callaos!
¡Si es el grumete!
Sí. Y alguien le ha agujereado bien.
Este muchacho tiene la sangre envenenada. Me han ahorrado tener que cortarte el cuello, pequeño
Quieto
Juan.
Con mi chico, Merry.
¿Quieto, dices? ¿Que me esté quieto con tu chico? Un poco de esto le enseñará el señorito Hawkins de qué lado estaba. Y a otros que podría nombrar.
Ah, a lo mejor es que te has creído que eras tú el capitán, ¿eh? ¡Trae un cubo de agua!
Obedece.
No tengo que ser capitán para conocer mis derechos. Esta tripulación tendría más confianza en el capitán si le permitiera opinar sobre los prisioneros.
Una cosa son los prisioneros y otra los rehenes.
Tenemos el barco y tenemos la fortaleza. ¿De qué nos sirve un rehén herido?
Pero mira que eres inútil. Si el chico está herido, nos darán el mapa para salvar su vida. Sacaremos la bandera de tregua y llamaremos a ese doctor.
Amenaza con un sable.
¿O si os ocurre alguno de vosotros algún argumento en sentido contrario? Ya, con que os tenemos, ¿verdad? Todos sois muy buenos para hablar. Pero cuando se trata de luchar, este muchacho es mucho más hombre que cualquiera de vosotros. Nah.
Tira el sable. Todos se alejan a deliberar.
¿Estáis conmigo? Antes de que aceptemos más órdenes tuyas, Long John, exigimos nuestro derecho a que se celebre un consejo.
Son las horas.
Sí, hagamos un consejo.
Long John pasa un trapo mojado por la cara de Jim, que se despierta sobresaltado.
¿Usted qué está haciendo aquí? ¡Doctor! ¡Señor!
Se nos escaparon anoche, chico.
cuando entramos aquí se habían marchado. Ahora no te muevas. Yo te voy a cuidar como es debido. El viejo John te va a traer a ese doctor.
Le cubre con su casaca y hace una bandera anudando un trapo blanco a un palo. Sube a la torreta saltando los peldaños con su único pie. Los demás piratas hablan en corrillo. Long John mueve la bandera blanca, pero divisa a lo lejos el barco varado en la costa. Saca su catalejo y ve la bandera inglesa en el mástil. Ve cómo el grupo de piratas se marcha y vuelve a mover la bandera blanca.
¡Bandera de tregua! ¡Hola! ¡Doctor! ¡Tenemos a Jim Hawkins! ¡Hola! ¡Doctor! ¡Hola!
Baja y se encara con el grupo de piratas.
Acérquese, amigo. No voy a hacer daño a ningún miembro de la delegación.
George Merry le entrega un papel.
El punto negro. ¡Que me parta un rayo! ¿Qué es esto? ¿Es un trozo de una Biblia? ¿Qué idiota rompe una Biblia?
Lo dicho, no saldrá nada bueno de todo eso.
¿Has sido tú, Joe Bandason?
Desvía la mirada.
Ahora Joe puede rezar sus oraciones. Ha cortado su trocito de la Biblia. ¡Romper una Biblia! ¡Ahora os colgarán a todos!
¡Cierra el pico! Esta tripulación te ha dado el punto negro tras un consejo. Las reglas dicen que debes entregarte a nosotros y ceder tu cargo.
Gracias, George. Siempre fuiste muy rápido en los negocios. Destituido. Y está muy bien escrito. ¿Acaso es tu letra, George? Veo que mandas a tu antojo en esta tripulación. No me extrañaría que llegases a ser el capitán.
Ya no nos puedes seguir engañando, John Silver. Así que bájate de tu pedestal y bota.
¡John Silver!
No habrá ninguna votación hasta que se resuelva de una vez este asunto del mapa. Hasta entonces yo sigo siendo el capitán y vuestro punto negro no vale un pimiento.
Con mapa o sin él, no renunciaremos a ningún rehén hasta que tengamos el tesoro. ¿No, compañeros?
¡Sí! ¿Y cómo pensáis encontrar el tesoro sin la ayuda del mapa?
¡Silver! ¿Eh?
Silver sale del fuerte pasando entre los piratas.
¡John Silver!
¡Muy buenos días, doctor! Suba a bordo y eche un vistazo a la herida del joven Hawkins.
No más trucos, Silver. Si Jim Hawkins está ahí, sáquelo fuera.
Long John entra por Jim.
¿Quieres ver al doctor? ¿No es así, Jim?
Jim asiente y salen los dos.
Si te llevo hasta la empalizada, ¿me das tu palabra de honor de que no te escabullirás? ¿Palabra de honor?
Palabra de honor.
Muy bien. Quedaos aquí mientras yo esté hablando con él y mantened los ojos bien abiertos.
Merry le para.
Seguro que haces bien llevando a un muchacho que está deseando escapar. Solo tienes una pierna. Más te vale volver con ese mapa y también con el rehén, Capitán Silver.
¡Doctor!
Jim cae al suelo y el doctor corre a socorrerle.
Cálmate, cálmate, Jim.
Sí, le ha dado un poco al ron, señor.
¿Ahora le da por acuchillar, niños?
A mí no, señor. Si no hubiese sido por Long John, le habrían cortado el cuello.
Muerde con fuerza esta bala. Te tengo que abrir.
Gesticula de dolor.
Me cortaría la pierna buena antes que levantar un dedo contra este chico. Cuando ha entrado arrastrándose en la cabaña medio muerto, me he dicho a mí mismo: tienes que salvar a este pobre muchacho, John. El capitán lo querría así, el señor también y usted también.
Con que se quiere unir de nuevo a nosotros, ¿eh?
Seré sincero con usted, como siempre lo he sido. Cuando he subido a la torre y he visto a la española con esa bandera pirata ondeando, he comprendido que mis superiores me han dado una buena lección. Para mí este chico es un tesoro, doctor. Le he cogido mucho cariño.
Me habría matado usted mismo si tuviera ese mapa, pero no lo conseguirá. Antes moriría.
Le enseña el mapa.
Es un poco tarde para hablar de morir. No, el viejo John no es humano. No le preocupaba salvar la vida del pequeño, no, señor. Él todo lo que quería era el mapa.
Muy bien, ya tiene el mapa. Pero ¿en qué barco podrá cargar el tesoro?
¿De qué me sirve un barco si solo es para llevarme a la horca, doctor? No soy ningún cobarde, pero la idea del patíbulo me da escalofríos. Pues bien, si salvo la vida del pequeño Hawkins, ¿cree que podría salvar la mía a cambio?
¿Salvarle?
Yo custodiaría al chico mientras juego a buscar el tesoro con esa basura. Ellos no lo entregarán hasta que hayan visto el tesoro. ¿No intercedería eso por mí ante el capitán?
Hablaré a solas con el chico.
Hable todo lo que quiera y haga que el chico hable también, pero siga curándole mientras habla. Un solo movimiento en falso y dispararán.
Long John se aleja mientras el doctor termina de vendar a Jim.
No sé cómo has conseguido salvar el barco.
Pero he perdido el mapa.
El mapa no es tan importante como tu seguridad. No vas a volver con esos hombres. Escúchame, yo echaré a correr para que me disparen. Tú entonces te tiras al suelo y sin darles tiempo a reaccionar te levantas y corremos hacia el bosque.
No puedo.
¿Por qué?
Le he dado mi palabra a Long John. Me habrían matado si no hubiera sido por él.
Quizá tenga razón.
¿Silver?
Se acerca a ellos. Merry va a seguirle, pero otro pirata le detiene.
Solamente le voy a dar un consejo. No se separe del muchacho, y se lo prometo. Si salimos con vida de este agujero, intentaré salvarle. Le doy mi palabra.
Si fuera mi madre, no le creería más, doctor.
Afortunadamente, no lo soy. Buena suerte.
El doctor se va. John y Jim vuelven con los demás piratas. Silver les muestra el mapa y lo tira al suelo.
¡Es el mapa!
¡Por mis muertos! ¡Lo ha conseguido!
¡Y ahora por todos los diablos! ¡Yo renuncio! ¡Elegid a quien queráis como capitán! ¡Yo ya estoy más que harto de vosotras!
Guiña un ojo a Jim.
¡No! ¡Nuestro capitán es John Silver! ¡Sigue tú!
Da el punto negro a Merry.
¡Cógela, John Merry, y rómpela!
Obedece, pero Silver cierra la mano.
Vuelve a ponerla en el libro sagrado. Unos pobres diablos como vosotros necesitan toda la ayuda divina que puedan conseguir.
Los piratas recorren la isla siguiendo las indicaciones del mapa.
Acuérdate de lo que te digo, Hawkins, y no trates de escaparte de nuevo.
Lo lleva atado de una cuerda.
Las apariencias, chico, las apariencias.
¡En marcha, marinero de agua dulce!
Señalando el mapa.
Desde el árbol de fino tronco junto a la roca del diablo y un punto al noroeste.
Long John saca un catalejo.
¡Allí está!
Señala un gran árbol.
¡Vamos! ¡Vamos!
Todos corren hacia él. Un pirata señala un esqueleto en el suelo.
¡Mirad! ¿Quién sería este? Un marinero, sin duda. Esto es un trozo de tela marinera.
No esperarías encontrarte una avispa por aquí.
Quisiera saber de qué murió.
Murió a manos de Flint, al igual que otros cinco que Flint trajo a tierra. Ese puede ser Darby McCrow. ¿Te acuerdas de Darby?
¡Claro que me acuerdo! ¡Me debía dinero!
No me gusta cómo está destirado. No es natural.
Tengo un presentimiento. ¿Dónde está el mapa?
Se lo dan.
Lo que me imaginaba. Justo en línea recta. Diablo, solo de pensar en lo que hizo Flint me dan escalofríos. A este se lo cargó y luego lo colocó precisamente así, para señalar hacia dónde están los tablones. ¡Hacia adelante, vamos!
Todos le siguen. Suben por un angosto camino bordeado de vegetación. Ven un cofre y todos corren hacia él empujándose unos a otros.
¡Déjame a mí! ¡No está!
¡Que no está! ¡Que no está! ¡Cavad! ¡Buscadlo, patanes!
Todos cavan, unos con palas y otros con las manos. Long John, que se ha quedado un poco rezagado, desata a Jim y saca su pistola.
Ahora ten mucho cuidado.
Merry encuentra una moneda.
¡Una sucia guinea! ¿Dónde están las 700.000 libras?
No vale la pena dividirlo, ¿no, George?
¡Confiesa que has hecho un trato con el doctor! ¡Fijaos en su cara! ¡Mirad! ¡Lo lleva escrito en la cara!
¿Es que vuelves a ser el capitán?
Merry va a coger su pistola, pero Long John le dispara. Saca otra pistola y dispara a los demás. Tira la muleta a otro que le va a disparar, pero falla. En ese momento llega el doctor, junto con el resto de la tripulación.
¡Doctor Livesey!
¿Estás bien?
Muchas gracias, doctor. Ha llegado justo a tiempo a por Hawkins y...
Le devuelve la muleta.
¡Vengo!
¿Cómo está, señor Silver? Muy bien, gracias, dice usted.
Ah, Ben. Y pensar que eres tú el que me ha ganado.
¿Qué ha pasado con el oro de Flynn, dice usted? En la cueva de Ben Gunn, digo yo. Lo que se esconde se puede encontrar, señor Silver. Pero no cuando el que lo encuentra lo esconde, digo yo.
En la cueva acaricia un montón de monedas. Jim las coge extasiado. El oro se refleja en la cara de Silver.
John Silver, ¿qué tienes que decir en tu defensa?
Bueno, señor, como puede ver, señor, John Silver ha vuelto para cumplir con su deber. Y me hace muy feliz pensar que he tenido bastante que ver en la salvación del joven Hawkins cuando ha estado a un paso de la muerte.
¿Y crees que eso te libra del crimen de amotinamiento?
Pero, señor, él me ha salvado la vida.
Tienes razón. Silver ha cumplido con su parte.
Entonces podrán testificar en su favor. Tendrá un juicio justo. Señor Trelawney, mientras el doctor me ayuda a llegar a la playa, sugiero que lleven el cargamento al barco. Y llévese a Silver para ponerle los grilletes.
A la orden, señor.
Long John y Jim se miran. Fuera cargan el bote.
Y ahora, Silver, nada de trucos.
John le da el oro a Jim.
Jim, muchacho, ¿harías un favor a tu viejo compañero? Ocuparte del Capitán Flint. He intentado enjaularlo, pero... este viejo pajarraco no puede aguantar la prisión. En la naturaleza no hay cárceles.
No podría, Long John. Quisiera, pero me traería demasiados recuerdos.
Ah, no pasa nada. Aunque me gustaría dejar una baratija a un muchacho al que respeto.
Bien, Silver, basta ya.
Todos suben al bote. Los marinos reman.
Disculpe, señor, pero creo que debería tapar las grietas mientras está escorado.
Jim y Trelawney se giran para mirar el navío y Long John les quita las pistolas.
¡Saltad y salid nadando! ¡Y usted también, señor!
¿Pero qué se cree que...?
Si me permite la osadía, voy a cogerle prestado el barco y no pienso llevarle a Jamaica. ¡Largo de aquí!
¡Es usted un monstruo!
Le tira al agua.
¡Por favor! ¡No puedo nadar hasta tan lejos!
¡Siempre es un servicio, noble señor! ¡Le aconsejo que flote mientras pueda!
El niño va a saltar, pero Long John se lo impide.
¡Quieto! Si me guías por buen camino por el estrecho, te prometo que te dejaré en tierra firme.
Jim coge el timón y Long John rema. El niño desvía disimuladamente el timón y encalla el bote en la costa. Jim salta del bote.
¡Quieto!
¡Empújame!
¡No acepto órdenes suyas!
Estoy aquí por tu culpa, así que aléjame de la orilla, o te aseguro que tendrás una ración de lo que le di a George Merry.
Le apunta con su pistola. Tira el arma e intenta desencallar el bote.
¡Rápido, Lipsy!
Sí, señor.
Jim empuja el bote.
¡Eso es, Jim! ¡Eso es! ¡Empújala hacia afuera! ¡Gracias, Jim! Debí adivinarlo. Tú nunca dejarías que colgaran a tu compañero.
¡Rema! ¡Rema! ¡Con fuerza!
¡Más fuerte!
Long John hizo una vela en el bote. El doctor, Trelawney y el capitán llegan junto a Jim en otro bote.
Bueno, los tiburones se encargarán de él.
¡Adiós, chico! ¡Buena suerte!
¡Qué diablos! Casi puedo decir que deseo que lo consiga.
Jim sonríe y se despide de Long John Silver con la mano. La pequeña vela se pierde en el horizonte.
Fin. Con Bobby Driscoll, Robert Newton, Basil Sidney, Walter Fitzgerald, Dennis O'Dea, Finlay Curry, Ralph Truman, Geoffrey King, Geoffrey Wilkinson, John Laurie, Francis DeWolf, David Davis, John Grison y Andrew Blanchard. Guión audiodescriptivo en sistema Audes, escrito por Charo Soria. Sonorizado en Estudios Aristia, coordinado por Javier Navarrete. Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE.